conecta con la actualidad. Si quieres descubrir un mundo de sensaciones y adentrarte en el lado más disfrutón del sexo, acércate a la tienda erótica de Lola da Costa en calle Villarías 3 de Bilbao. Solo por cruzar la puerta y decir que escuchas a Lola cada jueves en Onda Vasca, entrarás en el sorteo de un lote de artículos para el placer, el tuyo o el de tu pareja. Pásate por calle Villarías 3 de Bilbao, di que escuchas a Solas con Lola en Onda Vasca y confía en tu suerte. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 22 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Dos de los deportivos de esta casa, Manuel Vilella, quien habla, José Manuel Monge, por supuesto, con nosotros, don Juan Elejalde. En este día miércoles en el que os contamos muchas cosas, que el Atleti volverá a los entrenamientos a las 5 de la tarde, que mañana hablará Gurpegi, que el equipo rojiblanco se ha quedado sin Williams porque ayer conocimos que ha sido operado. Es verdad que nada de gravedad, pero que ya evidentemente se pierde lo que resta de temporada y que estará en perfectas condiciones para la pretemporada. Bueno, estará en perfectas condiciones, de hecho, para su boda, que es ya mismo. El caso es que el Athletic ya mira a Vallecas con ganas de terminar esta temporada. Un conjunto, el rojiblanco, que se mide a los de Íñigo Pérez, el equipo en el que está Unai López y en el que vamos a vivir el último encuentro el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Hablaremos del mercado del Atleti, de cómo están las cosas, de los jugadores que pueden venir, los que se pueden marchar. Bueno, nos pondremos al día una vez más, porque eso es casi prácticamente diario lo que hay que ir haciendo con el asunto. De dos ex rojilangos también vamos a hablar, porque hemos contado en Noticia de Onda Vasca quiénes van a ser los que van a dirigir el Guernica en la parte deportiva la próxima temporada. Aitor Larrazábal será el director deportivo del Guernica y el entrenador será Gorka Iraizoz. Últimamente hacían tándem, uno era el míster y el otro era el entrenador de porteros y segundo. Bueno, pues ahora los papeles cambian. Gorka Iraizoz entrenará al Guernica la próxima temporada. La dirección deportiva corresponderá a Aitor Larrazábal. Hablaremos de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque vamos a escuchar en directo y con nosotros a Jaume Ponsarnau, el técnico de Bilbao Basket, va a estar en la sintonía de Onda Vasca. Y luego Alfonso Castro nos contará que ha estado en la despedida de Tomeu Rigo. 6 temporadas, nada más y nada menos, en el equipo de los hombres de negro. Y para cerrar, remo con el campeón de Euskadi de trainerillas, con el técnico de Ciérmena, con Dani Pérez. 1:08, qué bien lo vemos todo. ¿Y cómo lo escuchamos, eh? Es que claro, somos de Lial Vision Audición. Opticalias.com, esa es la web. Los centros en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Y es que si vas a por unas gafas graduadas, tienes otras de regalo. Hasta el 30 de junio, en Lial Vision Audición. Web, opticalias.com. Venga, pausa y vamos al lío.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
¿Te preocupa el futuro? Te ofrecemos una formación práctica actual y con una buena salida laboral. Ciclos formativos de grado superior de Mondragón y Escola Politécnico A. La mejor elección. Inscripción abierta hasta el 24 de mayo.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que arrancamos en este miércoles. Madre mía, qué ganas tenemos ya de que acabe la liga. Qué ganas tenemos de llegar a Vallecas el próximo sábado. Campo antiguo, donde los haya. Probablemente el campo más viejo de toda la primera división. Es verdad que es un campo que pertenece a la Comunidad de Madrid y que hace mucho tiempo que están intentando que se arregle, aunque ahora hay una opción, por lo menos es lo que quiere el presidente Presa, de hacer un nuevo Vallecas. La gente de Vallecas ya está diciendo, que no sea muy lejos, que sea aquí cerquita de la avenida Payaso Fofo, que es donde tiene el campo el Rayo Vallecano. Pero la verdad es que tú vas allí y es impresionante cómo está el campo ya, cómo son las cabinas de radio. Para que te hagas una idea, Vilella, que tú no has estado en Vallecas, ¿no?
No, nunca.
En la cabina de radio, para ver el córner de la derecha, hay que sacar medio cuerpo.
Bueno,
saca el medio cuerpo que te puedes ganar la galleta del que está delante porque le estás quitando visibilidad, con lo que es un Cristo aquello monumental.
Bueno, en la Cartuja, que es uno de los estadios supuestamente mejor preparados, teníamos un andamio en el suelo para como a modo de tarima para la zona de prensa, así que igual hay que hacer autocrítica en otros sitios más importantes, que no en la primera división con el Rayo.
Ya, pero te digo una cosa, que lo de la, y luego la sala de prensa y la zona mixta, ya ni te cuento. Pero bueno, por lo menos el responsable de prensa del Rayo Vallecano es un tío majísimo. Ejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Pues estoy también contento como vosotros. Yo no tengo, no es por un tema de prensas ni puñetas, es por temas médicos. Pero es eso, tienes un seguro médico fantástico y te dan hora para dentro un mes. Si para entonces posiblemente te hayas muerto, entonces ahorran una pasta, claro.
¿Qué me dices? O sea, ¿te ha pasado eso?
Sí, no, me está pasando eso exactamente, sí. Me ha pasado eso hoy a la mañana. He llamado para pedir una cita.
Sí.
Aparentemente he dicho, oye, pues es una cosa medianamente urgente. Y me dice, pues tenemos hora a finales de junio. ¿Verdad? Pues muy bien. Pues entonces, cuando me muera, vienes al tanatorio y miras a ver si tenía algo o no.
¿Y tú vas una buena pasta al mes?
Joder, una buena pasta al mes y al año. Sí, sí, claro. No, nada más como te suben. Ya sabes que esto es muy bueno también, por eso digo lo de los mayores. Es muy bueno. De un seguro me han echado por cumplir 70 años. Un seguro de vida, pago toda la vida una póliza de una pasta del copón y cuando llega a los 70 años me echan porque ya no tengo edad, porque me puedo morir cualquier día. Claro, el seguro de vida debe estar para otra cosa que yo desconocía. Sí, sí, es alucinante.
Bueno, no, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Lo conté hace no mucho, tristemente, cuando falleció mi ama. Cuando falleció mi ama, nosotros tenemos de toda la vida, incluso tengo yo, pagando religiosamente a Santa Lucía, que decían aquello de que te conserve la vista, y me salió, que si querías otro féretro, tal, igual, casi el doble de lo que nos daba el seguro de función
de Santa Lucía,
que habías estado pagando toda la vida. Es un atraco, o sea, es que es una vergüenza, pues es que es una auténtica vergüenza.
Es una suma.
Pues tienes tú, pues ya puedes elegir un féretro normalito, socio, porque si no te van a meter el doble.
Es la suma de atracos, es así, no, que es así, es un país en el que vivimos en el que hay determinada gente que se forra a cuenta de los demás, pero a los que mandan les importa tres pelotas porque forman parte del entramado. Entonces, es surrealista, tienes una póliza, yo tengo la póliza la más alta que hay en el mercado, dentro de una compañía de médica.
No, sino el porque escucha, el Cheri de los Recursos Humanos está escuchando casi seguro ahora mismo, así que tome nota.
Pues si me está escuchando, que tenga claro que la seguridad social que tanto protesta la gente de las citas, que es gratuita, es prácticamente la misma que la que estamos teniendo en una póliza, el tope de la gama.
Tú tienes la oro encima,
en
¿no?
Centro Bilbao.
Eso, entras, ¿eh? Tú tendrás la oro encima.
No digas nombre, yo no he querido dar nombres, pero sí, evidente, tengo la póliza la más alta que hay en el mercado. Pero es lo mismo, cita, 27 de junio. Digo, pero bueno, ¿estamos hablando de algo serio o esto es una puñetera broma? Porque si voy al médico es porque tengo algo. Y si tengo algo, me das cita para el 27 de junio, igual he palmado para entonces. Luego me dirás, cuando me mires el 27, dirás, coño, si llega usted a venir antes, medicina preventiva. Hay que mirar.
Y luego la gente se queja de Osakidecha. Y luego la gente se queja de Osakidecha. Nos quejamos de Osakidecha cuando Osakidecha, yo creo que es una pasada. Independientemente de que haya que esperar en momentos determinados, creo que tenemos un sistema sanitario que es una maravilla. Y por cierto, y desde aquí, el agradecimiento siempre a la gente que trabaja en los hospitales, en los ambulatorios, la inmensa mayoría, siempre hay gente.
Y a Gochón y Zagardui que la han matado y maltratado, y va a dejarlo, pero que lo tiene que dejar por propia salud propia, lo debería dejar. No hay derecho como a una persona que ha hecho todo lo que ha hecho, le estés contando todo el día las milongas de lo negativo, cuando hay 100 millones de cosas positivas. Pero que la vida es así, joder, que no merece la pena.
Y luego dice la gente, es verdad, no. Y encima luego, si hay algo importante, te manda pues aquí de hecha. Eso es cierto, las cosas como son.
No, eso todo el mundo lo tiene claro. Que si vas a una cosa normal, por ejemplo, cortarte las uñas, puedes hacerlo en un servicio normal. Pero como te tengan que mirar el dedo, es mejor que vayas a aquí de hecha, sin ninguna duda. Y te digo, es una manipulación personal, y te digo, entiendo que la gente no quiera dedicarse al servicio público porque no merece la pena. O sea, porque te caen el marrón del siglo. Porque todo el mundo cree que eres un desastre, que te has dedicado al servicio público porque no valías para nada. Así es la vida. Pero bueno, que no vamos a... Que de verdad, ¿eh?
Pues hemos empezado el programa. Es que de verdad que te pasan muchas cosas, Juan. Te pasan muchas cosas. Estás permanentemente...
Claro, porque soy un tío normal.
Claro, claro.
Me pasa lo que le pasa a todo el mundo normal. Oye, la gente normal no tiene altavoz para decirlo.
Vamos a poner en situación, ¿vale? Como decía el bueno de Moreno en el campo, sitio, situación. Vamos a poner en sitio y situación cómo está la cosa en el Atleti. Ayer hablamos mucho de Iván Martín. Estuvimos diciendo, bueno, que es un jugador interesante y tal y cual. Bueno, pues la noticia que nosotros tenemos sobre Iván Martín. A ver, ¿qué es un jugador para el club, ¿Qué es un jugador interesante, pero no prioritario? Quiero decir, el Atleti en esa posición o donde podría jugar Iván Martín tiene a Ollán Sanzet, que es, por supuesto, un jugadorazo, y está claro que en esa posición, de momento, no es súper obligatorio tener a Iván Martín. Esa es la opción clara. Pero 1:16. Me voy a saludar, joder, a un futbolista que a mí, de verdad, siempre me gustó en el Atleti. Se marchó, se tuvo que marchar a buscarse minutos, a buscar espacio, y se nos ha marchado a Holanda, nada más y nada menos, Vilella.
Bueno, Países Bajos, que cuando estuve en Ámsterdam me echaron una bronca tremenda por decir que era Holanda, que es solo una pequeña parte de la región.
Por cierto, desde que ha cambiado de Holanda a Países Bajos está en puñetera crisis permanente. No sé si el cambiar el nombre les ha jodido, pero desde luego desde que cambiaron de Holanda a Países Bajos son una ruina.
Culpables de la primera gran crisis de la especulación.
Dos temporadas en el Fortuna Sittard y una estuvo en el Go Ahead Eagles. Íñigo Córdoba, 1:17, ¿cómo estás, fenómeno?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, qué ganas de escucharte, qué ganas de que nos cuentes cómo te va por allí. Evidentemente, pues eres un futbolista allí importante, has jugado mucho esta temporada, titular, en un fútbol distinto, pero en un fútbol que siempre ha exportado mucho talento.
Sí, pues bueno, es una liga que yo creo que está muy centralizada en Europa y la gente la sigue mucho, en la que hay mucho jugador joven que luego se exportan a diferentes países, y yo creo que es una liga que tiene bastante visibilidad. Oye, en ese sentido,
¿sí? ¿Tú?
Y es muy de cantera.
Muy de cantera, efectivamente. Tú que eres un jugador y que has sido siempre un jugador, aparte de calidad, de mucho motor, en este sentido, físicamente, ¿cómo es la liga?
Pues bueno, es una liga que te diría que tiene menos rigor táctico que la española, en la que, pues bueno, la parte física es importante porque sobre todo no hay descansos. Es una liga, pues, en la que en la que hay muchas transiciones, hay mucho, muy poco, se para muy poco el partido. Entonces, bueno, está bien. A mí me ha parecido una liga interesante en la que he disfrutado muchísimo, la verdad.
¿Te queda más tiempo allí o has finalizado ahí contrato?
No, hemos acabado el contrato ahí y, pues bueno, ahora veremos lo que me depara el futuro.
¿Y en ese ámbito, que te gustaría seguir allí o no te importaría venirte para aquí? ¿A la liga o
estoy
donde sea?
Estoy abierto a todo, la verdad. Estoy abierto a todo. Veremos lo que pasa. La verdad que estoy tranquilo. He disfrutado mucho de Holanda. Si hay que dar un cambio, lo daré encantado. Si tengo que volver, volveré encantado, porque eso ha sido un país que me ha dado mucho, me ha acogido muy bien. Pero bueno, tengo las puertas abiertas, digamos, a lo que venga.
¿Qué tal se vive allí?
La verdad que el nivel de la calidad de vida es muy alta, se vive muy bien. El invierno es un poco más duro por el tema de la de la luz y de y del frío, pero tienen un nivel de vida muy alto.
Y bueno, a ver, tú eres futbolista y deportista de élite, lo de jamar, pues al final tienes una dieta o sí, una habitual, pero para comer, si voy yo un fin de semana, ¿voy a disfrutar con la comida allí o no?
No te recomiendo que vayas a Holanda a hacer un fin de semana gastronómico, la verdad. No es su mayor virtud. Hay sitios en los que se come decente, pero no aprecian la comida como la apreciamos nosotros aquí.
¿Cuál es la especialidad allí? ¿Qué es lo que más ellos manejan?
Pues no tienen mucha comida típica. Tienen bitterballen, que son unas, te diría que unas croquetas grandes de carne rellenas. Y pues alguna que otra cosa de postres. Pues tienen los waffles y cosas así, pero no tienen mucha comida tradicional. Oye, me escuchan ellos y me se enfadan conmigo ahora mismo, pero yo que yo sepa no tienen mucha comida tradicional.
Las mejores patatas fritas del mundo tienen. Están increíbles.
¿Y queso? Pero las patatas fritas son belgas, yo creo.
Bueno, yo cuando fui ahí me vendían como local a tope.
Sí, las venden, ¿eh? Venden. Pero yo te diría que son más belgas que holandesas, no lo sé.
Bueno, el queso sí, Juan, el queso sí tendrán, pero el queso porque por la zona ahí tienen un montón de queso. Pero tú eres cocinilla, Íñigo, tú al final en casa hacías tú la comida.
Sí, yo cocino en casa y me gusta, pero no cocina española, cocina de aquí.
Claro, al final normal. Juan, Córdoba, ¿cómo nos gustaba a nosotros Córdoba,
Pues sí, y es que me parece un mérito, porque realmente para mí el vivir fuera me parece un milagro. Y desde luego estar 3 años en Holanda jugando me parece un mérito increíble. Pero has terminado y no tu intención, a pesar de todo, o sea, renovar es imposible. O sea, el poder seguir en el mismo sitio, no estás por la labor. O no están ellos por la labor. La idea es no seguir ahí.
Bueno, a ver, a mí me gustaría un cambio, la verdad. Si tengo que seguir ahí, seguiré. Está la puerta abierta, no hemos hablado todavía, pero en principio mi idea es tener un cambio.
Es la verdad que una vez que te vas fuera, ya ves todo muy diferente, ¿no, Íñigo?
Hombre, se amplía el mundo.
Sí, a ver, pues bueno, en Bilbao la verdad que he disfrutado muchísimo y he sido muy feliz, pero he visto en Holanda, he madurado muchísimo, he visto mundo, he conocido gente de todas las partes del mundo y la verdad que para mí es una experiencia muy, muy positiva.
Oye, ¿en qué te manejabas? ¿Inglés?
Sí, en inglés, en holandés. Cosas sueltas, pero hoy me ha complicado.
No, es muy complicado. Oye, ¿y cómo has visto desde Holanda lo del Atleti de este año?
No, la verdad que han hecho un temporadón. La verdad que han estado muy sólidos durante todo el año, han hecho historia. Ha sido maravilloso. Me pilló la final, que no pude verla prácticamente, solo la prórroga. Así que me hicieron un favor con el sufrimiento que os hicieron pasar a vosotros, porque pude ver por lo menos la última parte y poder disfrutar de la victoria.
No, fue increíble el desplazamiento allí. Bueno, me imagino que gente de tu familia se iría para Sevilla, ¿no?
Sí. Todos, amigos, familia, todos.
Claro, bueno, y tu hermano, ojo, que tu hermano lo está... Tu hermano es súper consolidado en segunda división, ¿eh?
Sí, ahí está, en el Burgos. A ver si consiguen meterse en el playoff. Llevan un par de temporadas bastante estables, bastante cerquita del playoff. A ver si consiguen dar el paso.
¿Te preguntaron, Íñigo, allí en Holanda por lo de la gabarra? ¿Trascendió también hasta Holanda lo de la gabarra?
Pues bueno, no me preguntaron, pero sí les intenté explicar. Les intenté explicar la magnitud de lo que habían conseguido el Atleti después de 40 años, toda la celebración que hubo, toda la gente que se involucró. Y eso. Sí que conocen el club, conocen que el Atleti es un club histórico, que es diferente por la filosofía que tiene. Y pues bueno, pues me preguntaban más y más. Yo les intento explicar. Lógicamente no lo vivieran como lo vivimos nosotros que somos aquí, pero pues les intentaba acercar un poco nuestros sentimientos a ellos.
Íñigo, lo que está claro es que en todo momento has dicho que has madurado y que has crecido. En este sentido, la expresión de hacer la mili fuera para volver más hecho, más futbolista, la llevas contigo, ¿no?
Sí, para mí han sido 3 años inolvidables, de que no me voy a olvidar nunca, en los que creo que he crecido como jugador y como persona y la verdad que si me preguntasen de Holanda en unos años solo tendré palabras de agradecimiento al país por todo lo que me ha dado.
Y en ese sentido, ese crecimiento sí que es cierto que parece difícil, ¿no? Al nivel que lo has tenido tú, hacerlo aquí, porque aprendes cosas totalmente distintas que estando, como quien dice, en casa, pues es difícil que puedas adaptarte a ellas en un futuro.
Sí, a ver, bueno, todo lo que sea salir de casa yo creo que es algo positivo en el que te hace madurar. En Bilbao se vive muy cómodo, la verdad que las facilidades y todo lo que tienes alrededor te hacen que el día a día sea súper, súper sencillo y súper cómodo. Y cuando vas fuera, pues igual no tienes esas cosas y las tienes que buscar por tu cuenta. Cosas que las has tenido en tu vida diaria y estás acostumbrada a ellas, pues en el extranjero igual no las tienes. Y eso se te hace raro, pero eso es la realidad. El Athletic es un poco una burbuja que la verdad que estás súper mimado y súper cuidado y es una maravilla, las facilidades y todo. Y fuera de casa igual no tienes tanto y tienes que apañártelas y crecer en ello.
Íñigo, la diferencia del Athletic de esta temporada está en los jugadores top que ahora mismo tiene, considerando top a los Williams, por ejemplo, a uno Jan Sanzet a un nivel cuando está potente, y sobre todo el rendimiento que ha dado Guruceta.
Bueno, la verdad que yo creo que los nombres que has mencionado han hecho una temporada magnífica, pero no te sé decir ni un jugador del Athletic que haya estado mal esta temporada. Yo creo que han estado todos a un nivel altísimo y toda la plantilla. No te sabría decir quién ha hecho un mal año. Yo creo que han estado todos maravillosamente bien y así lo han demostrado con los resultados que han conseguido.
Pero es que arriba ha sido demoledora.
Ha sido todo el nivel.
Sí.
En general han estado muy altos.
No, está claro.
A ver, eso es lo que les ha hecho este año estar arriba, la Copa y todo lo que han conseguido.
Aquí hemos valorado a absolutamente a todos. Lo que pasa es que, claro, el nivel de pegada del Athletic este año ha sido increíble con respecto a otras temporadas, ¿no? En la que costaba perforar la meta rival, en esta se llegaba y era un martillo. Era algo alucinante. Desde fuera, ¿cómo ves la figura de Nico? Que ahora mismo todo el mundo habla de Nico. Nico interesa a un montón de equipos de Europa y no hablamos de cualquier equipo, equipos top.
Bueno, es que es un jugador muy diferencial, que creo que cada día hay menos ese perfil de jugadores. Extremos que tienen mucho uno contra uno, que cada vez que cogen el balón con un poco de espacio, ves que el defensa le tiemblan las piernas ya y que tiene mucha facilidad para irse y para generar ocasiones y goles, asistencias, jugadas de peligro. Entonces yo creo que es un perfil que está muy demandado ahora mismo, que se echa de menos.
Sí.
Y cada vez es más difícil encontrarlo.
Sí, eso es verdad. Y para cerrar, tú eres producto de Lezama. Con Lezama siempre hay que tener paciencia, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto. Cada uno lleva sus ritmos. Hay jugadores que llegan a la élite mucho más mayores y dan un rendimiento espectacular. No sé decirte exactamente, pero sí que creo que recordar que Yuri llegó a la élite a partir de los 25 años, puede ser. Mikel Rico también llegó. Hay jugadores que tardan más en afianzarse y no por ello son peores. De hecho, mira el rendimiento que han dado los dos mencionados. Entonces, yo creo que cada uno tiene su ritmo, hay que tener paciencia. ¿Sí?
Íñigo, perdona, digo, ¿tú estás libre totalmente del Atleti o tiene alguna en el contrato, algún tipo de cláusula de recompra, alguna cosa de algún tipo, o estás libre completamente del Atleti? ¿No tienes nada que ver con el Atleti?
Yo sí tengo que ver con Athletic, que soy de Bilbao y soy aficionado de toda la vida y
no, no,
eso, pero bueno, contractualmente no tengo nada.
¿Contractualmente nada?
No, contractualmente no.
Bueno, pues Íñigo, que sé que estás ahora ya por aquí, que descanses, que te lo has ganado, te lo has merecido y que muchísimas gracias por atender aquí a Onda Vasca, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo, Íñigo, agur.
Un abrazo, Íñigo, hasta luego.
Íñigo Córdoba, futbolista del Athletic en su momento, que ahora ha estado en Holanda 3 temporadas, que a mí me parecía un futbolista, vamos, súper aprovechable, pero súper aprovechable.
Y con mucho, y con muchísimo mérito, porque realmente cuando te marchas fuera te das cuenta de dónde estabas. De la gente que se marcha del Athletic, la mayoría se marcha del Athletic y juega más bien poco. Y Íñigo lleva 3 años en Holanda, que para jugar en Holanda tampoco juega cualquiera, ¿eh? O sea, no. Es muy de cantera, es muy lo que quieras, pero para jugar hay que jugar. Allí, como decía otro, tontos es lo que no son.
A ver, que no. O sea, a mí me parece que aquí perfectamente en equipos de primera división puede jugar Íñigo Córdoba, pero perfectamente.
Eso, vamos. Yo estaba pensando en Las Palmas todo el rato, en un Racing de Santander si asciende.
¿Cómo? Vamos, o sea, es un jugador.
En Alavés, en el Eibar, en el Amorebieta, en el Sporting de Gijón, en el Celta, hay 1000 equipos donde podría jugar, está claro.
Futbolista, mírame Atleti, si no puedo lo rápidamente los números del Atleti, pero es que Íñigo Córdoba no jugó 3 partidos en el Atleti, ¿eh? Íñigo Córdoba jugó un carro de partidos en el Atleti. Íñigo Córdoba es un futbolista.
¿Cuántos años tiene Íñigo ahora?
27.
Uno más que yo.
Pues fíjate tú. Es decir, está en plenitud en este momento.
El otro día, además, estuve cuando charló José con él por primera vez para quedar para esta entrevista, estuve mirando todo lo que había hecho allí. Después de estar en el Go Ahead Eagles, aquel equipo en el que, bueno, estuvo un ratito y fichar por el Fortuna, vamos, yo creo que ha tenido unos números muy, pero que muy buenos. 36 partidos ha jugado este año, 32 la pasada temporada, 35 en el Go Ahead Eagles, pero es que en el Athletic jugó desde la temporada 2017-2018. Ha jugado 41 partidos en su primera temporada. En la 18-19, 26. En la 19-20, otros 26. Y en la 20-21, que es ya cuando sale al Deportivo Alavés, tan solo juega 3. Pero es que tiene 3 temporadas de más de 25 partidos.
Claro, que ha jugado un montón de partidos.
Casi 100.
Es así. Bueno, en el tema de Herrera, sigue la cosa parecida. Digo parecida de que tiene que decir él. En el tema de Dani García, ya os lo dijimos, le dicen que espere. En el asunto de Berenguer, la cosa igual. Yo, claro, son negociaciones, son detalles, son momentos. Y bueno, pues vamos a ver si se van concretando todas estas opciones de aquí a final de curso. Porque el curso acaba el sábado para el Athletic en Vallecas, pero ojo, no acaba hasta el 30 de junio la relación contractual de los futbolistas con el club. Así que bueno, está claro que ahí, Juan, hay que tener paciencia, tranquilidad y no hacer las cosas a todo correr.
No, está claro, es que hay mucha paciencia, pero de todas maneras yo le vi un gesto a Iñaki Williams respecto a Berenguer en la celebración de la renovación de Marcos y tal, le hizo un gesto como a Berenguer como diciendo ahora a firmar, le hizo así con la mano, ahora a firmar. A mí la sensación que me da que está en manos de Berenguer, que efectivamente hay una oferta que no será extraordinaria de parte de la Atleti a lo mejor para el criterio de Berenguer, pero me da la sensación que está en manos de Berenguer la historia, me da la sensación. No sé qué opinas tú.
A ver, claro que está. Lo que pasa que yo lo único que creo en este tema es que de repente aparezca un equipo y que le ponga más y que encima le garantice más minutos. Es que ese es el rollo.
Es que más podría ser, mejor, yo lo dudo, porque nadie te garantiza los minutos. Y luego sabemos todos, o la mayoría sabemos, por eso yo siempre cuando hablo de los representantes digo las cosas que digo, mañana te marchas porque el entrenador del Getafe te promete que vas a jugar. Y a los 7 días le vuela la cabeza al entrenador del Getafe. Y a partir de entonces, a la rifa al califa. Porque viene otro entrenador que no te quiere ni ver. Quiero decir que esas historias de las promesas de vas a venir y vas a jugar, yo he vivido eso y he visto perrerías. De un tío que se va a un equipo porque el entrenador le dice conmigo vas a jugar fijo y dura 15 días el entrenador. Por lo tanto, cuidadín con los faroles.
Oye, pues vamos a saludar a un entrenador. Bueno, en este caso, en el baloncesto yo de coach. Le dicen coach, porque claro, hay tantos jugadores a veces que van en inglés con los equipos, que los entrenadores de básquet tienen que saber todos inglés, pues por lo menos el tercer nivel, el Halde. Tú y yo, entrenador de baloncesto, no podríamos ser, ¿eh? Iríamos justitos.
Perfectamente, se puede, entre gestos y el idioma que utilizan, que tendrá 100 palabras utilizables, podrías perfectamente, pero el tema es poder contestar a lo que te dicen y lo que tú contestas que tenga sentido común.
Eso
no
con la pizarra. Con la pizarra.
Eso el señor Ponsarnau lo puede hacer de cine.
1:32.
Bueno, de verdad.
Jaume Ponsarnau, ¿cómo está, Jaume? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon. Bien, hombre, los de fútbol también decís la palabra mister.
Sí.
Que es inglesa, ¿eh? O sea, que también ya, algo de inglés ya
usan. También
ya.
Es verdad.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Si en fútbol hubiese un tiempo muerto como los vuestros, que agarras la pizarra y empiezas a decirles dónde tienen que ir, quién hace esto y quién hace el otro, te digo yo que se monta un Cristo Jaume que no lo sabes ni tú ni bien.
Bueno, por el respeto que le tengo a los entrenadores de fútbol, no opino.
Sí. Oye, ¿te has dado cuenta, Jaume, que en los últimos tiempos, en los corners y demás, se hacen muchas jugadas de baloncesto?
Hay el tema de bloqueos, como en baloncesto tenemos que jugar sobre espacios mucho más reducidos y una de las formas de sacar ventajas del bloqueo, pues yo creo que en el fútbol, en el momento donde los espacios son más reducidos, que son los juegos especiales, ¿no? De corners y de faltas y todo esto, pues alguna cosa han cogido, ¿no? Hay un bloqueo que en baloncesto llamamos el flare, que es de bloquear a un jugador que se aleja del balón. Pues en corner se utiliza mucho, ¿no? Pero bueno, yo también nosotros hemos utilizado cosas del fútbol, ¿eh?
Sí, ¿cómo qué? Perdona, Juan, ¿cómo qué?
Bueno, pues por ejemplo, a nivel de gestión de grupo, por ejemplo, hay un entrenamiento que en baloncesto era absolutamente inasumible, que era el recovery. el entrenamiento de recovery, de recuperación en fútbol, hace mucho tiempo que se hace, ¿no? Y en baloncesto, ahora se, en nuestra comunidad ahora se ha instaurado. Y es un entrenamiento muy, muy útil.
Ah, mira, pues no sabía yo, no me acordaba yo que no se hacía ese tipo de entrenamiento en básquet. La verdad que, Juan, ¿qué ibas a preguntar?
No, yo le iba a decir que yo, cuando estuve en el baloncesto y vi lo que hacía la gente del baloncesto con las tácticas, con los movimientos de bloqueos, de actuaciones en faltas, cosas de ese tipo, dije, coño, para el Atleti habría que fichar a un técnico de baloncesto. Porque toda esta, a veces se ha fichado un tío en Inglaterra que va a cobrar 1 millón de euros en el Chelsea porque se dedica a aprender o a enseñar faltas directas, indirectas, corners, tal, no sé qué. Y eso en el baloncesto se ha hecho toda la vida. Yo pondría siempre un técnico de baloncesto en el fútbol.
A ver, Juan, sí, a ver, sí, pero ya te metes ahí en un berenjenal de que puedes fichar técnico para todo y uno de voleibol que también tiene mucha táctica. Pero, Jaume, a mí me hace mucha gracia cuando yo estaba en el baloncesto, que por cierto coincidí también con Jaume, por supuesto, lo de que el baloncesto son triángulos.
Bueno, eso viene los Chicago Bulls de Phil Jackson, de entrenador, con Michael Jordan, Kukoc, Pippen y todo esto. Bueno, hay en el baloncesto hay una asociación que es muy importante, que es la del pase directo y la de un del segundo pase para dar una ventaja, ¿no? El del extrapass y todo esto. Y el triángulo, pues es un concepto muy, muy utilizado, ¿no? Ahora a nivel de asociación, pues nosotros en baloncesto es difícil encontrar asociaciones simples solo de 2 contra 2, ¿no? Pero existen, ¿eh? Pero necesitamos, hay un tercer jugador que, aunque no actúe, tiene que mover al defensor o fijar al defensor para que no moleste, ¿no? Y ahora pues bueno, y en baloncesto ahora pues estamos muy 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 preocupados de pasar toda esta coordinación ya no solo con 3, sino con 5. Intentamos que con 5 jugadores buscar asociaciones pues que saquen ventaja a 1, 2 o 3 jugadores.
Alfonso Castro, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Muy buenas, José. Arracha
aquí León. Aprendiendo con Jaume.
Es una gozada.
Qué gozada.
Maestro, ¿eh? Sí, sí.
Bueno.
No, la verdad que Jaume es una auténtica maravilla escucharte una vez más obrando el milagro junto con Rafa Puyo esta temporada en Bilbao Basket, porque, claro, como os habéis salvado tan pronto, igual al final la gente no le concede el mérito que tiene, pero yo sí por lo menos se lo concedo, Jaume.
Bueno, yo creo que evidentemente, ¿no? Objetivamente, tiene más mérito pues conseguir lo que hemos conseguido pues muy pronto. Y más, viendo que después hemos tenido accidentes, ¿no? A nivel, en forma de lesiones, y que hemos bajado muchísimo el rendimiento del equipo. Y que, claro, que si estos accidentes los hubiésemos tenido en otro momento de la temporada, pues no, seguramente nos hubiesen dificultado conseguir el objetivo, ¿no? Y bueno, pues una vez conseguido, a falta de 6 o 7 jornadas de seguir en esta liga, pues contentos. Ahora bien, con puntos de insatisfacción, ¿no? Nos hubiese gustado acabar bien, teníamos la ambición de hacer una muy buena temporada, y un poquito pues de ese final nos ha empañado conseguir pues todas las cosas que queríamos conseguir.
Sí, fíjate que yo, el único lunar negro que le veo a la temporada es lo de Palencia, porque lo de Europa lo habéis bordado, oye, habéis llegado hasta prácticamente el último día, en la Liga los deberes cumplidísimos, lo de Palencia, lo único, que te gane los 2 partidos.
Sí, sí, mira, al final, nosotros hemos podido ganar a todos los equipos de la Liga, menos al Barça, al Madrid, al Unicaja, al Tenerife, que son 4 de los mejores equipos de Europa.
Plantillones.
Sí, y al Palencia, que tampoco le hemos podido ganar. Lo que pasa es que esto también es una... Esto nos tiene que servir a todos para identificar que esta liga es tan exigente que el peor equipo pueda ganar a cualquiera. Palencia está a punto de ganar a muchos equipos, a Baskonia, a Barça. Y lo que pasa es que pues en los 10 días que nos ha encontrado a nosotros, la verdad, nos ha encontrado mal, en un mal momento, quizá en los 2 puntos de la temporada donde hemos estado mal, ¿no? Peor, pero diría que fue en ese momento que fuimos a Palencia con unos cuantos enfermos durante esa semana, y ahora al final que después de pues que teníamos, por ejemplo, nuestros 2 americanos, no.
Eso te iba
no
a decir, ese fue el día en el que los que meten puntos no estaba ninguno, ¿no?
Ninguno, sí, sí. Y bueno, se nos ha notado, ¿no? Y tenemos que respetar la liga tanto que incluso al peor equipo de la liga entender que nos puede ganar.
Ah, bueno, claro.
Jaume, perdona, ¿no crees que el Palencia aquí vino de exhibición de feria muestras? Quiero decir, los jugadores del Palencia vinieron aquí pensando, voy a hacer un buen partido porque voy a fichar por el Eibar el año que viene en cuanto pueda. ¿No tienes esa sensación?
Bueno, yo creo que la situación de ese equipo, una vez que no habían conseguido su objetivo, pues estaban entre liberados y entre claramente pensar en futuro, ¿no? Y pensar en futuro en inmediato era hacer un buen partido en Bilbao. Y para todos los jugadores era bueno hacer un buen para fichar para nosotros o para fichar para cualquier equipo de la liga, ¿no? Y bueno, ese era uno de los otros elementos, ¿no? Es que, claro, cuando tienes mucha presión o eres muy bueno o cuesta o el aro lo ves más pequeño, ¿no? Y nosotros ese día, al final, los jugadores que teníamos disponibles tenían mucha presión porque jugábamos contra Palencia. Y yo creo que eso también nos afectó. Nos afectó a estar a jugar un poquito más maniatados, más congelados, ¿no? Y en cambio a Palencia pues les ayudó a ver el aro grande, lo más grande que podían.
Oye, Jaume, de cara a la temporada que viene, no sé yo si te van a dejar hacer un equipo un poquito mejor, o a Rafa, vamos, que le van a dar un poquito más de varilla para intentar hacer un poco el equipo mejor, porque también para vosotros ilusionaros por ahí es importante, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que para nosotros también es importante, para el trabajo de Rafa especialmente, y el mío, que yo en eso sí que puedo ir chinchando un poquito más, pero Rafa al final es el que tiene que poner el equilibrio entre lo que es la demanda deportiva y la demanda real de economía, ¿no? Del club. Es muy importante en todo este proceso ser conscientes de la realidad, porque en el momento que si no eres consciente y caes en frustración, lo que haces es equivocarte en las pretensiones del equipo que haces, ¿no? Es muy importante que a los recursos que tengamos, pues lo utilicemos para encontrar un equilibrio entre máximos y mínimos, entre jóvenes y veteranos, entre fuerza física y técnica, ¿no? Para hacer un equipo por lo mejor posible y ilusionarnos lo máximo posible. Yo, por ejemplo, esta temporada, la verdad que creo que la plantilla que hicimos en verano pasado era muy buena plantilla con unos máximos muy altos y por eso hemos sido capaces de ganar a tantos equipos. Pero tenía un riesgo, ¿no? Y era que había muchos jugadores de este equipo que estaban en un momento trascendental de su carrera de hacer un paso. Y este paso, hacerlo, si las cosas salen mal, es una sobrepresión que se tiene que saber llevar, ¿no? Y en algún momento de la temporada nos hemos encogido un poquito porque las cosas no salían bien.
Pues Jaume, que te deseamos que descanses, que cargues bien las baterías, que la temporada que viene va a ser seguro ilusionante otra vez para Bilbao Basket, pendientes, eso sí, de si se va a Europa o no, pero bueno, sobre todo hacer un buen equipo o el mejor equipo con las condiciones que tengáis, sobre todo, y que Soriona, que enhorabuena por la temporada, que creo que ha sido muy buena, Jaume.
Es que el casco.
Agur.
Agur.
1:42, se ha despedido Tomé Urrigo, Alfonso.
Sí, un acto sencillo, no ha durado mucho tiempo y emotivo, muy emotivo, porque para que te hagas una idea, José, a Isabel Iturbe, que hace unos cuantos años que le conocemos, yo nunca le había visto escaparse en una lagrimilla cuando ha hablado el jugador. Así que pertenece ya, forma parte de la leyenda, Tomé Urrigo, más de 100 partidos jugados, lo cual no está al alcance de cualquiera, y todos los que podía haber sido. Pues fíjate.
Sí, dos lesiones, dos son, ¿no?
Sí, dos rodilla. Graves de rodilla, ligamentos cruzados. Y bueno, pues ha jugado 102 partidos en 6 temporadas, sale a 17 por temporada, con lo cual podría haber jugado mucho más, prácticamente el doble, podría haber doblado números. Y bueno, pues en señal de agradecimiento y emocionado, el jugador balear decía lo siguiente después de estos últimos 6 años en Bilbao.
Escuchamos a Tomé Urrigo en esta rueda de prensa.
Para mí ha sido un honor poder defender estos colores. Durante tantos años hemos pasado momentos duros, otros bonitos, nos hemos pasado bien también. Pero bueno, la vida de un jugador son etapas. Aquí he tenido la suerte de estar 6 años, pero es algo un poco inusual hoy en día. Pero bueno, tarde o temprano llegaría el momento de decir adiós. Me acuerdo de la llamada de Alex y de Rafa cuando estaba en el LEP. Para mí fue un impulso muy grande porque, bueno, como sabéis, el jugador español, a veces si no tienes un despegue, es difícil esa edad de 18 o 20 años para dar el paso profesional. Ellos confiaron en mí, fueron los primeros que me ayudaron a tener una oportunidad real. Fue un año que mentalmente me ayudó a solidificar un poco la ambición, saber lo que era el trabajo, ganarme los minutos en el día a día, trabajar duro, hiciera sol o hiciera nubes o si lloviera, pues seguir trabajando el día a día como si no hubiera un mañana. Al haber estado años parado tenía que trabajar el triple, ¿no?, para volver a tener el nivel. Javi, hemos pasado millones de horas ahí en Miribilla, en la casilla, entrenando a oscuras casi. Gracias por invertir todo este tiempo en mí. He vuelto al nivel que me hubiera gustado. Y nada, por último, agradeceros a todos los compañeros, la directiva que siempre me ha apoyado en todos los momentos difíciles. Ha sido un club que no ha sido un club normal, ha sido una familia. Siempre me habéis ayudado, me habéis lanzado la mano cuando me caía. No me he llegado a caer gracias a vosotros y bueno, estaré siempre agradecido a ello.
Claro, se ha emocionado y además por cómo le ha ido la película en Bilbao, pues más si cabe. Es que llegó siendo un crío, es lo que ha reconocido, con 21 años era un niño, ahora con 27 se va y es un hombre. Reconoce que no tiene equipo, no tiene destino para la próxima temporada y que se ha sentido muy querido por la afición, que ha dado un plus, desde luego, al equipo en todos estos años. También se ha acordado de dos momentos importantes, del ascenso del Évora al ACB y de aquel partido que, ganando en el Prologue al Barcelona, significaba meterse in extremis en aquella fase de la Copa del Rey. Escuchamos también a Rafa Puello, también sentirse muy agradecido por lo que ha significado Tomeu Rigo durante estas 6 temporadas en Bilbao Basket.
Quiero agradecerle a Tomeu no solo su trabajo, su entrega, su esfuerzo. Todo eso sea por descontado, pero me gustaría también agradecerte el ejemplo de superación que has sido para todos. Has tenido dos lesiones serias aquí en Bilbao y de las dos te has recuperado y has demostrado la clase de tipo que eres, ¿no? Y estás ahora en la mejor forma que yo te he visto.
La mejor forma que la he visto, así que decía Tomo que se había recuperado. Gracias, Alfonso.
Un placer.
Hacemos una pausa y vamos con Remo. Onda Vasca, movida deportiva.
Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis, un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida.
¿Te gusta la gastronomía?
Pues claro.
¿Te gustan los mercados locales?
Por supuesto.
Pues este domingo, día 26, tienes que ir a Muskiz, a Leguski Fest. En la Plaza Meazzari tienes 20 marcas vascas de ropa, artesanía, joyas, terrazas gastronómicas, talleres infantiles y mucha música. Este domingo, toca Muskiz. Te esperamos en el Leguski Fest en la Plaza Meazzari. Organizan Encartur y el Ayuntamiento de Muskiz.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta, conecta.
Venga, que estamos en el cierre ya del programa, pero queremos hablar de remo. Ayer hablamos con Iker Zabala, nos contaba cómo había vivido el campeonato de Euskadi de trainerillas. Segundo clasificado Bermeo, primer clasificado Ciervena. Hemos despedido ya a Juan Elejalde, que se ha ido a comer, por supuesto. Juanito se ha ido a comer, aunque esté por... ¿Estás todavía por ahí, Juan?
No, pero estoy esperando a que me digas adiós, que
vale,
me voy. Sí,
hasta
sí,
luego,
adiós.
Hasta luego, fenómeno.
Voy a comer. Efectivamente.
Venga, hasta luego. Saludo al entrenador de Ciervena, a Dani Pérez. Dani, ¿cómo estás, fenómeno? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Bueno, como campeón, chapeldún, Soriona, ¿qué?
Es que ricasco.
Bueno, la verdad que no era fácil el tema, porque enfrente el rival de Vizcaya ahora mismo, que es Bermeo.
Sí, y un rival que sabemos que es a base de esa trainerilla, pues es un equipo que lleva ganando muchos campeonatos. Sabemos que es difícil y valoramos la victoria pues como algo muy importante para nosotros.
Ayer, por cierto, Iker, que puso en valor vuestra victoria, dijo que vamos, que no tiene nada que ver con la victoria lo que aconteció allí, que habéis ganado fenomenal y que os felicitaba, pero sí dijo que un poquito a la organización con esto de Luchana, de meterle un minuto antes, que, joder, es que yo no entiendo eso, Dani, yo no sé cómo hacen eso.
No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Creo que ha sido un error organizativo por parte de la federación importante y que, bueno, pues no se entiende porque cuando haces una contrarreloj sabiendo, bueno, pues conociendo por las regatas de liga que hay un tanta diferencia con ese equipo, pues lo normal sería que salieran por detrás.
Oye, hacer andar tan rápido una trainería, cuidado, no es fácil.
No, pero el 95% del mérito es de los remeros. Al final, pues, es cierto que aprovechamos la pequeña liga porque hay muy poquitas regatas de trainerilla para hacer rotaciones, ir probando cositas. Tenía ya medio perfilado la base de la trainerilla de las pruebas del año pasado y, bueno, pues ha sido un margen que nos ha permitido mejorar.
El otro día, Valverde, cuando fue renovado en el Athletic, dijo, a ver si le podemos dar la siguiente temporada otra vuelta de tuerca. Tú estás en tu segunda campaña en Ciervena. Ya estáis entrenando, ya estás viendo al equipo. ¿Le has podido o crees que le has podido dar esa vuelta de tuerca esta temporada?
Dentro de lo que son los entrenamientos, sí. Lo que pasa que aquí al final no deja de marcar el hacer bien las cosas o no, pues el resultado en competición. Y en competición hay muchos factores y bueno, pues hay que ver sobre todo la trainera, ¿no? Que es el bote importante. Pero sí que es cierto que a nivel interno, pues los entrenamientos tienen mucha mejor pinta que el año pasado. Pero ya te digo, eso hay que confirmarlo en competición. En trainerilla sí que hemos mejorado, que ya fue un objetivo, mejorar los resultados del año pasado. Y claro, no hacemos las cuentas de la lechera, pero sí nos ha dado un punto de confianza para embarcarnos en la trainera con, pues eso, con confianza y con ganas de mejorar lo hecho el año pasado.
Hola Dani, muy buenas. Lo que está claro es que la trainerilla es la base de lo que va a ser esa trainera. Miras la alineación del pasado campeonato y son todo caras muy reconocibles.
Sí, para mí la trainería es un bote muy técnico, es un bote que te ayuda a preparar mucho la trainera y es un bote donde descubres remeros. No descubres remeros porque un pequeño error o una pequeña diferencia pues afecta mucho. Para mí es una pena que sea un bote que cada vez se le resta más importancia y ya te digo que a nivel preparatorio para la trainera me parece fundamental y muy acertado. Y sí que es cierto que bueno, pues los equipos punteros cuando sacan trainerilla corren mucho.
¿Y por qué no tiene esta zona del Cantábrico, no sé, la misma cultura de bote corto que sí hay, por ejemplo, en tu tierra, en Galicia?
En mi tierra la gran diferencia que hay es que sales a competir, es lo que quieres, competir. El remero, el único premio que tiene es competir y es lo que quiere. Y al final si se hacen pachangas todos los fines de semana, se apuntan a ellas. Si es de batel, si es de trainería, de lo que sea, del bote que sea. Entonces la trainera pues tiene ese periodo competitivo de verano, pero se hace muy largo para un remero pues estar todo la primavera, el invierno, solo para la trainera. Entonces hay una cultura de competición importante y entonces en ese sentido al final lo que ves es que todos los equipos quieren salir y todos los remeros quieren salir en botes cortos sacarse de la monotonía del entrenamiento diario en casa y enfrentarse a pues a los rivales, aunque sean eso, pues en las embarcaciones más cortas.
Tiene además Ciervena, ya en relación a la trainera, pues que afrontar también el reto, ¿no? Si finalmente se decide todo tal cual parece que va a ser, del tema de los canteranos. Sabemos el potencial de Ciervena y sabemos también las dificultades por orografía y por magnitud, por dimensión del pueblo y del sitio donde está el club. El formar chavales siempre es complicado. ¿Cómo has pensado gestionar eso?
Pues en principio no supone un problema para el Ciervena actual el tema del aumento de canteranos. Pero sí es cierto que lo que sentó mal a nivel entidad pues fue que no se tuviera en cuenta pues precisamente a Ciervena por ese aspecto, que a nivel pues institución y a nivel social tiene unas circunstancias muy especiales, y bueno, pues en una población de 1.500 habitantes bastante envejecida sacar cantera no es fácil. Estamos sacando pues trainerillas juveniles estos dos últimos años, pero luego pues que den ese salto a la trainera fundamentalmente viene marcado por la motivación de ellos de seguir entrenando en remo y practicando remo, y eso no es nada fácil. Entonces, bueno, pues las normas nos piden más canteranos. Ciervena no va a tener problema en meter más canteranos. El problema, bueno, pues fueron las formas más que la regla en sí.
Que totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo es que no entiendo nada de nada. Me parece que el remo tiene que avanzar. Y en esto no avanza. Muchísimas gracias, Dani.
Nada.
Un abrazo. Gracias, Vilella.
Un abrazo a todos.
Gracias, Ana Larrea. Nos vamos yendo. Ahora os quedéis con Lorena Veguéis, sus informativos, que los tiene preparadísimos. Lo tiene, vamos, lo ha escrito todo, lo tiene perfecto. Y luego viene Vilella con más deporte. Y luego Murillo y OndaVasca.com. Vamos, que estamos, que lo tiramos. Hasta luego, Abur.
Onda Vasca conecta. El camping Interpals de toda la vida ahora es Interpals Eco Resort.
Un espacio responsable y sostenible en la Costa Brava, donde disfrutar de las vacaciones familiares descubriendo playas y calas, pueblos medievales del Ampurdán, las Islas Medas, gastronomía.
Interpals Eco Resort, servicio y calidad.
Piscina con toboganes para todas las edades.
Animación infantil.
Parque para mascotas.
Parcelas con sombra para tiendas o caravanas.
O si prefieres, glamping o bungalows que admiten mascotas.
Interpals Eco Resort, infórmate y reserva al mejor precio en interpals.com.
¿Tienes artrosis, artritis, reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos, y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometrocero.eu.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Deitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Descuentos únicos en Mercedes-Benz Aguinaga Baracaldo. Liquidación de stock con entrega inmediata. Descuentos de hasta el 22% en unidades limitadas. Aprovecha esta oportunidad y llévate tu vehículo nuevo o kilómetro cero con etiqueta medioambiental para poder entrar en ciudad. Y por la compra de un coche 100% eléctrico o híbrido enchufable, te regalamos el cargador. Además, si reservas tu cita, te damos un bono descuento de 1.000 euros adicionales. Solo los días 29, 30 y 31 de mayo en Aguinaga Baracaldo, junto al Max Center. Llámanos al al 944-970074 y reserva tu cita.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.es.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales. 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, España reconocerá al Estado palestino el próximo martes. Es lo que ha venido a anunciar esta mañana Pedro Sánchez al Congreso, y su anuncio ha centrado buena parte de las intervenciones. De alguna manera le ha servido para hablar poco, ahora que está en un turno de réplica parece que lo empieza a hacer, sobre la crisis con Argentina. Muy pocas referencias a la investigación sobre su mujer Begoña Gómez, ninguna prácticamente sobre el caso Coldo. Ahora bien, esto no ha evitado que los grupos, ya centrándonos en la cuestión palestina, le recuerden doble vara de medir, porque le han mencionado a Rusia, a Marruecos, a Argentina, le han recordado los debes que en su opinión tiene en política exterior, o porque, por ejemplo, retira al embajador, a la embajadora de Buenos Aires, pero no hace lo mismo con otros países que quizá tengan delitos bastante más graves que esos exabruptos de Milei. Estamos hablando de Rusia, del propio Israel. Bueno, pues de esto se ha hablado hoy en el Congreso de los Diputados. El tono, pues el de siempre, de unos y de otros. De poco sirve que la presidenta Francina Armengol haya pedido moderación en varias ocasiones. Al final caen una y otra vez. El y tú más. Enseguida vamos a ir hasta el Congreso, vamos a escuchar todo lo que se ha dicho y analizaremos también, evidentemente, qué significa ese reconocimiento oficial del Estado palestino. En un día en el que EH Bildu nos ha sorprendido con un cambio que no se esperaba, al menos. Finalmente será Pello Chandiano el portavoz oficial de la coalición soberanista en el Parlamento Vasco. También les vamos a explicar realmente qué traducción tiene esto en la práctica. Y esto cuando seguimos pendientes de Araceli, que ya regresa a casa. Hablemos de esa bilbaína de 82 años herida en el atentado de Afganistán. Ha hecho escala en Turquía como estaba previsto, pero su vuelo ya ha vuelto a estar en el aire, así que ya enseguida aterrizará en el aeropuerto de Loyus, se estima. Así nos lo ha dicho Sakir Echa, su llegada sobre las 5 de la tarde aproximadamente. Ingresará en el hospital de Basurto, donde se hará una primera valoración de urgencia. Después se decidirá si se queda en Basurto o si tiene que ser trasladada a otro lugar. El vuelo está financiado por la aseguradora, ya que llevaba seguro de viaje cuando viajó a este país. Pronóstico meteorológico desde Euskalmed nos lo acercan Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixegunon, hoy se mantiene el patrón de estos últimos días, de manera que durante la tarde seguiremos con tiempo inestable, con chubascos que se pueden dar en cualquier punto, incluso localmente esos chubascos podrían ser tormentosos y algo intensos. El viento va a soplar del norte o noroeste durante la tarde, así que el ambiente se va a mantener bastante fresco. Por tanto, de momento hoy seguimos hablando de chubascos y de tiempo inestable. Y mañana va a ser un día de transición. Se pueden producir algunos chubascos, pero cada vez más dispersos, cada vez más débiles, y será ya el viernes cuando hablemos de estabilidad, de ambiente soleado y de ascenso de las temperaturas máximas.
Dos puntos a tener en cuenta en carreteras: Nacional 637 en el corredor del Chorierri en Zamudio sentido Rontegui, por la salida de calzado un turismo que está ocupando el carril izquierdo, una persona ha resultado herida leve, hay un kilómetro de retenciones en este punto. Y en la P8 en Mendaro sentido Bilbao, por la salida de calzado un turismo que está ocupando el carril derecho, un accidente en este caso sin heridos. Las 2:04, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Será finalmente el próximo martes, día 28, cuando Pedro Sánchez reconozca al Estado palestino. La novedad es la fecha, la ha desvelado, como decimos esta mañana, en el Congreso de los Diputados, el presidente español, en un pleno en el que hemos vuelto a ver acusaciones entre los grupos en ese tono bronco al que ya nos estamos acostumbrando y a pesar de las peticiones de moderación, de mesura de la presidenta Francina Armengol. Más allá de esto, que es tónica habitual, el anuncio de Sánchez ha sido respaldado por los grupos que le apoyan en el Congreso, pero también es cierto que la mayoría de ellos lo considera insuficiente. Daniel Sánchez, arrachaldeón.
Arrachaldeón. Pedro Sánchez anunciaba el reconocimiento del Estado palestino prácticamente al comienzo de su discurso. Pocos minutos después lo va a aprobar el martes el Consejo de Ministros.
Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina.
Las razones son tres: paz, justicia y coherencia. Precisamente esto último echa en falta a su socio en el gobierno, lo decía Íñigo Errejón desde Sumar.
Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños?
Pero Sumar no ha sido el único grupo en pedir más medidas, lo decía también Merche Izpurua por parte de H. Bildu.
Por eso esperamos que su gobierno adopte una postura clara frente al genocidio que el Estado israelí y su gobierno están cometiendo, apoyando las denuncias ante la Corte Penal Internacional y las órdenes de detención emitidas contra el ultraderechista Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad, apoyando y promoviendo el embargo armamentístico y económico a Israel, también desde la Unión Europea y sus estados, tomando todas las sanciones que sean necesarias y cortando las relaciones políticas y económicas con el gobierno israelí.
El PNV, por su parte, habla de reconocimiento simbólico, pero no pide más medidas adicionales. Aitor Esteban.
La actitud del gobierno israelí es la que está empujando un desordenado reconocimiento del Estado palestino. Nosotros estamos por encontrar una paz duradera basada en la solución de dos estados. El reconocimiento que usted nos anuncia es simbólico y un toque de atención a Israel. Pero lamentablemente ya no puede decirse que ese estado tenga territorio y su autoridad, digámoslo claramente, carece hoy de una representatividad real, contestada por la inmensa mayoría de los palestinos de ideologías diferentes, no habiendo sido renovada hace muchísimo tiempo.
Y el Partido Popular no comparte el reconocimiento de Palestina en estos momentos, ha centrado su discurso en la corrupción y en la crisis con Argentina, ha preguntado a Sánchez por qué retira a la embajadora de Buenos Aires, pero no al embajador en Rusia.
Bueno, pues ahora mismo es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien comparece en el Congreso de los Diputados, quien está respondiendo a cada uno de los grupos. El ministro de Exteriores de Israel, mientras ya ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España y ha convocado en el ministerio a la embajadora española en Tel Aviv. Tras el anuncio del reconocimiento palestino por parte de España, había anunciado previamente, esta ha sido la última, pero ya había llamado a consultas a sus embajadores en Irlanda y en Noruega, cuyos gobiernos anunciaban también lo mismo que Pedro Sánchez. El propio presidente español decía que no iba a ser el único en reconocer al Estado palestino el próximo martes. Bueno, pues Israel, o sea, Irlanda y también Noruega se suman a ese reconocimiento. Noticias, Taldea, Multimedia, Javier Vizcaíno, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Lorena.
Bueno, pues nos hemos apresurado todos a preguntarnos qué supone ese reconocimiento oficial del Estado palestino, qué consecuencias puede tener. Ya hemos visto la respuesta de Israel, esperable en cualquier caso del gobierno de Netanyahu, pero ¿qué otras consecuencias podría tener esto?
Pues ninguna que vaya más allá de lo simbólico, desgraciadamente. Antes del 7 de octubre de 2023 hubiera tenido pocas, ahora menos, porque lo ha dicho Aitor Esteban, si es que se va a reconocer un Estado cada vez con menos territorio, ¿no?, que cada vez ha sido más encimado por Israel, cada vez le queda, pues, además de menos territorio, menos población. O sea que las consecuencias van a ser simbólicas y, bueno, pues un poco pirotécnicas en la parte de la diplomacia, ¿no? Pues ya damos por descontado efectivamente lo que ha ocurrido, ¿no? Llamadas a consultas a los embajadores y una crisis diplomática que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque sí que es verdad que Pedro Sánchez ha intentado nadar y guardar la ropa, si ha sido contundente en algunos mensajes sobre Israel, pero en otros se ha quedado ahí en el límite, ¿no? ¿Y qué hará Pedro Sánchez? Pues lo que le interese, lo de hoy para mí es la demostración más triste de todo esto. El reconocimiento de Palestina como Estado estaba previsto para el Consejo de Ministros de ayer, y así estaba anunciado y así se había contado. ¿Por qué se ha dejado para hoy? Bueno, pues para utilizarlo como cortina de humo, porque hoy, entre otras cuestiones, en el Congreso le iban a preguntar y le han preguntado y él ha contestado sobre las actividades de su esposa, ¿no? Y ha utilizado como cortina de humo este anuncio. A mí me parece que los principios tienen que ser principios siempre y no tienen que ser principios que dependan de tus necesidades, en este caso comunicativas, ¿no? Y es lo que más me entristece de todo esto, ¿no? Que haya tenido que ser un anuncio ahí a bombo y platillo, no porque realmente lo sientes, porque lo podías haber hecho perfectamente ayer, sino en función de las necesidades. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente, en varias de las interpelaciones que se le han hecho, yo creo que quedaban en el clavo. ¿Qué va a hacer España respecto a la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional? ¿La va a apoyar? ¿Va a decir que apoya la detención, el arresto de Netanyahu? Sería muy muy interesante, ¿no? Pero esto de andar nadando y guardando la ropa, pues creo que no nos convence, o a mí por lo menos no me convence, ¿no? Y utilizar un acontecimiento atroz como las matanzas de miles de personas en función de los intereses políticos no me parece de recibo.
Bueno, y aparte de esto, evidentemente, ha dejado ahí deslizando constantemente el tema de la máquina del fango. Con esto no ha hablado mucho de su esposa. Sinceramente, lo que ha dicho es que si le quieren que comparezca, comparecerán en el Senado, que no tienen ningún problema, pero hasta aquí. Ha dicho que no quería entrar en la maquinaria del fango del Partido Popular. Luego se ha extendido bastante, de hecho, en la maquinaria del fango, porque luego sí ha entrado, Javi. O sea, al final estamos todo el rato dándole la vuelta a lo mismo, pero sí, es que él mismo entra en el fango constantemente.
Y entra en la pura contradicción, diciendo no me van a doblegar. Hombre, doblegar no sé, pero si es verdad lo que dijo, le afectó lo suficiente como para que pusiera en pausa el gobierno del Estado español durante 5 días. O sea que algo sí le afectó. Yo creo que hoy ha demostrado, ¿no?, que aquello fue un auténtico paripé, y exactamente igual que utiliza Palestina, utiliza la situación de su esposa, bueno, pues con beneficios electorales, o como está utilizando sobreactuando en la crisis con Argentina, que nadie duda que Milei sea un auténtico patán y que dijo cosas que no debe decir un mandatario, pero de ahí a la sobreactuación del gobierno español, pues creo que no ha lugar, ¿no? Y se está notando demasiado y bueno, pues estamos en un contexto que es electoral. Tenemos elecciones el 9 de junio, europeas. Todos los sondeos dicen que el Partido Popular le va a ganar esta vez claramente al Partido Socialista, y es lo que se está pretendiendo parar o cambiar o revertir.
También se lo han recordado. Es que recasco, Javi.
Agur.
Aquí en casa, en el Parlamento Vasco, EH Bildu ha rectificado hoy su intención inicial de nombrar a Nerea Cortajarena como la portavoz del grupo parlamentario. Ha enviado un escrito a la Cámara en el informe de que su portavoz finalmente va a ser Pello Chandiano, el candidato a Lendakari en las pasadas elecciones. No dejó de sorprender en su día que nombraran a Cortajarena y ahora, de alguna manera, rectifican. Un movimiento que parece más lógico, porque la idea, según parece, es que sea Ochandiano quien ejerza el líder de la oposición en la Cámara. Marce Rodríguez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena, eso es. EH Bildu rectifica su intención de nombrar a Nerea Cortajarena como portavoz, cargo que venía ejerciendo ya en la pasada legislatura, y en un escrito que ha dirigido al Parlamento ha comunicado que el portavoz finalmente va a ser Pello Ochandiano. Era ayer cuando de forma oficial se constituyeron los grupos en la Cámara de Gasteiz y por tanto fue el momento en el que EH Bildu comunicó esta decisión. Lo cierto es que de manera oficial Cortajarena no ha llegado a ser portavoz en esta recién estrenada legislatura, legislatura, pero también es verdad que la intención anunciada por Bildu era que ella siguiera en ese cargo. Fuentes de H. Bildu nos dicen que la decisión se ha tomado porque a efectos burocráticos es mejor así de cara al funcionamiento interno del grupo y también del propio Parlamento, y también porque la idea, como comentabas, Lorena, es que Ochandiano sea de facto el líder de la oposición en la Cámara, por lo que nos dicen es lógico que también sea el parlamentario de mayor rango en la coalición. En la anterior situación, Ochandiano hubiera sido solo un parlamentario más. En cualquier caso, y seguramente esto es lo más importante, nos dicen que a efectos prácticos no va a cambiar nada, es decir, que la referencia del grupo en el día a día seguirá siendo Cortajarena, mientras que Ochandiano intervendrá en situaciones concretas. Eso, recalcan estas fuentes, se va a ir decidiendo en cada momento.
2 y 14, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. Vamos con otras cuestiones. Un juzgado de Donostia ha archivado de forma provisional la denuncia realizada por Amaia Zabarte, la mujer que denunció haber recibido un pelotazo de la Ertzaintza en los prolegómenos del partido de la Real Sociedad contra el PSG el pasado 5 de marzo. La jueza encargada del caso ha decidido sobreseer la causa porque dice no hay autor conocido. La familia de la víctima, sin embargo, pide que se investigue. En Onda Vasca hemos charlado con la pareja de la víctima.